Yo sabía que era madrugador antes de que fuera ministro, porque bueno, porque en alguna medida me comprende la generalidad de la ley. Pero ahora además se tiene que levantar porque lo llama la prensa. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Mario Uriarte, buen día.
Buen día, Nano, buen día. No, pero si esto es madrugar...
No, bueno, acá, pero son las 8:20. Usted ya terminó un termo, ¿no?
Yo ya lo guardé el termo,
claro.
Ya lo guardé.
Bueno, pero hay un segundo mate, ¿vio? Hay un segundo mate que es el matador, ese que te da la acidez.
Ahí sí, es el que hay que dejar.
Ese es el que hay que dejar.
Ese no hace bien.
Sí.
Ese no hace bien. El bueno, primero sí.
Usted no tenía experiencia en poder ejecutivo, en gabinete. Arrancó como ministro de Ganadería. De entrada se peleó con alguien, no me acuerdo muy bien cuál es que era, por qué era, pero de entrada tuvo un ring y ranga con alguien ahí. Tuvo unas semanitas medio calladito y después volvió. Y ahora tiró esto del mercado que la pregunta concreta ¿es una inteligente jugada para hablar del tema? ¿Es un error por no haber llamado a tiempo? ¿Qué es esto que pasó? ¿O realmente hay unos productores que no están en la lista de la intendencia y que es bueno que estén?
No, pasa por lo último. Primero, destacar lo que dijiste, yo no vengo de la parte política, nunca ni milité en ningún partido, uh-huh. He sido gremialista y productor toda mi vida. Y bueno, ha sido un honor que me convidaran para este desafío. Y en esta instancia es lo mismo, es manifestar el deseo y el pedido concreto, diría que hasta preocupante, de los productores, ¿no?
¿Qué productores son? ¿Podemos saber qué productores?
Sí, se trata de productores chacareros, como se dice, ¿no? Productores de hortalizas y frutícolas, que comercializan básicamente su producción a través del mercado modelo, principalmente, ¿no? Ahora, permíteme
sí.
Destacar que en nada de esto cuestionamos la idea de lo que se hizo, al revés, lo aplaudimos y felicitamos a aquellos que han hecho capaz que hoy contemos con una unidad alimentaria prácticamente terminada y a punto de asegurarse, ¿no? Ese es un Uruguay de vanguardia al cual realmente nos enorgullece. Lo que estamos tratando es llevar la voz de aquellos que no tienen y dimensionar este tema de acuerdo a lo que entendemos tiene que tener el tratamiento.
Está claro, pero eso es una cosa, otra cosa es poner en la ley de presupuesto que pasa a mano del gobierno.
Justamente porque vas a tener una consideración parlamentaria. O sea, esto no es ningún derechazo ni nada que se le parezca. Esto va a pasar a la consideración parlamentaria que le corresponde. Y ahí se verán los pros y los contras y se resolverá qué es lo mejor entre todos los parlamentarios, qué es lo mejor para el país.
Ministro, la intendencia...
Quiero hacer dos salvedades nomás. Una es esa... Una es esa y tener claro que a través de ese mercado se comercializan productos de todas partes del país. No solo de Montevideo, sino también de Canelones, de Salto y otras partes del país. Y que muchos de probablemente el 80% de las hortalizas y frutas que consumimos los uruguayos pasa por el mercado y después gran parte vuelve al interior de donde es producido. O sea que este es un tema de alcance nacional, donde gobierno, intendencia de Montevideo y productores deben de estar necesariamente involucrados.
Ministro, le consultaba porque la intendencia, cuando usted manifestó que no hubo tiempo para el diálogo, se mostró muy molesta. ¿Realmente no tendrían que haberse agotado todos los recursos del diálogo para tomar esta decisión? ¿O usted cree que hubo instancias y no se llegó a un acuerdo?
No hubo instancias y probablemente tengan razón en cuanto a que el diálogo directo es mucho mejor. A nosotros la propuesta concreta de parte de los productores que realizamos nos llegó muy a lo último dentro de todo lo que significaba la elaboración de la ley de presupuesto y analizamos con muchísima responsabilidad, asesorándonos con las personas que tienen que asesorar, cuál era el mejor camino para el tratamiento del tema. No fue a la disparada, o mejor dicho, fue pensado, pero con los tiempos acotados. Y realmente jamás se nos pasó por la cabeza omitir la opción de diálogo con la intendencia. Sencillamente no nos dieron los tiempos ni las oportunidades.
Ministro, ¿esos productores hoy no están en el mercado modelo?
Y de alguna manera no, porque eso lo estamos planteando. Y ven peligrar, tienen mucho, yo no diría miedo, pero desazón de que sus intereses no sean considerados.
¿Ellos han planteado el tema de la intendencia? O sea, ¿agotaron las vías? ¿Fueron a la intendencia? ¿Alguien le dijo que no?
El tema son los costos que le están trasladando a ellos para poder participar. Ajá. Le dicen que sí, pero los costos que tienen que enfrentar, tanto sea de los gastos comunes como el stand que tienen que instalarse, son absolutamente inaccesibles para ellos.
Dígame, ministro, ¿cuántos son aproximadamente y de dónde son? ¿Chacareros de dónde? ¿Son Canelones, Montevideo? ¿Cuál es la zona geográfica donde están?
Nano, sí. Si me permite, Nano, prefiero reservar... ¿Hola?
Sí, te oigo.
Sí, prefiero reservar eso, porque son gente que así me lo ha expresado, ¿no?
¿Prefieren que esto se maneje?
Ministro, te digo, son más que nada medianos y pequeños, lo que tiene más preocupante, pero sin descartar a los más grandes, que obviamente tienen otra manera para expresarse.
Es una vieja historia del Uruguay, el pequeño productor, ¿no? Y toda la pérdida que venimos teniendo en los últimos 30 años.
Sobre todo el sector de la granja, ¿no? Que hemos perdido muchísimos productores en los últimos tiempos y que se ha habido relegado en los últimos tiempos, cuando tiene un enorme potencial para expresarse, ¿no? Un enorme potencial. Y lo otro que queremos destacar en esto, que está el interés del consumidor también del otro lado.
Sí, claro.
El consumidor de hoy aprecia mucho que venga un productor y le ofrezca su producto de su chacra artesanal, o más bien una escala reducida, de su tierra, ¿no? De la chacra al plato, eso es la esencia de esto. Yo creo que tiene un valor adicional que lo tenemos que permitir. Tengan en cuenta que casi el 70-75% de lo que pagamos los consumidores por nuestras frutas y hortalizas queda en la intermediación, no es lo que se le paga al productor. Y son productos que inciden en la canasta de todos los uruguayos. De ahí la relevancia del tema, de tratar de colaborar para que esos productores sigan siendo productores y produzcan productos cada vez más sanos. Yo quisiera que estuviéramos hablando de la capacidad que hoy tienen estos productores de producir sin herbicidas, por ejemplo. Todo lo que se ha avanzado en cuanto al control integrado, atendiendo lo que la gente quiere consumir. Y sin embargo esas cosas van quedando relegadas y ojalá no se desestimulen. Yo creo que al revés, tenemos que apuntalarnos, juntar las dos puntas lo más posible, sin descartar todo lo otro, ¿no? Sin descartar todo lo otro. Pero las cosas claras, transparentes y con oportunidades, sobre todo para los más débiles.
A tu modo de entender, ¿debe presidir este nuevo mercado alguien del Ministerio de Ganadería?
Yo creo que, a mi modo de entender, los intereses que el Ministerio de Ganadería debe defender deben estar considerados. Eso es lo principal.
Pero no me contestó, ministro.
No, pero a buen entendedor pocas palabras faltan.
Entendido.
Pero usted está dispuesto a que se cambie el artículo, porque la intendencia no está dentro del artículo. ¿Está dispuesto a que la intendencia por lo menos tenga...?
Está comprendida en el Congreso de Intendentes, y más que nada por lo que afirmé, de que gran parte de las frutas y hortalizas que se comercializan de todo el país pasan por ese mercado. Entonces entendemos que es el Congreso Intendente. Si el Congreso Intendente entenderá, si es la Intendencia la que tiene que estar presente en su nombre.
Sí, pero el dinero no lo puso el Congreso de Intendentes. O sea, el dinero lo puso la Intendencia.
No lo puso la Intendencia. O puso algo.
El 90 millones de dólares, está diciendo el secretario.
No, estudien bien. Hay créditos,
lo dijo Nopich, que es el secretario
créditos,
de Intendencia.
No, pero lo convido, hay créditos tomados a nombre de la unidad alimentaria y lo van a pagar los usuarios, es decir, los productores y los consumidores que compran y venden a través de la UAM.
Pero el terreno es de la Intendencia.
y el terreno es la intendencia. Eso sí que se valoriza muchísimo con la obra, ¿no? El terreno es lo que valía antes y lo que va a valer después de la obra, va a ser un negocio importante para la intendencia. Y los que sí ponen dinero contante y sonante es el Ministerio de Ganadería, que pone 15 millones de dólares en esto, de los fondos de la granja, ¿no? Son fondos del Ministerio, que le corresponde al Ministerio, y con mucho gusto, y apoyamos, porque esta no fue una decisión de este Ministerio, sino del gobierno anterior, lo apoyamos con las dos manos y lo vamos a cumplir a rajatabla, por lo que dije al principio. Es una gran obra que refleja el Uruguay que soñamos. Pero el que pone dinero efectivo contante y sonante en su gran parte, digo, no, por lo menos nosotros, yo no quiero decir que no se ponga nada, pero gran parte del endeudamiento que usted habla es a cuenta de la unidad alimentaria y lo van a pagar los usuarios de la unidad alimentaria.
Ministro, ahora este tipo de situaciones viene a dificultar más el diálogo entre el gobierno y la intendencia. Ya hubo otros hechos que escapan de su cartera, como la coordinación con el Mides y también con Vivienda, y ahora pasa esto. ¿Esto es la gota que derrama el vaso?
No, yo creo que, o sea, no lo veo así. He escuchado a personas hablar en ese sentido, pero nosotros no lo vemos como algo de división, de fractura. Es el diálogo necesario para juntos desarrollar el Uruguay que queremos. Son las diferencias para que se tengan en cuenta, nada más. No lo veo como una fractura y es más, por eso quiero poner los intereses y las preocupaciones que alientan a todo esto en primer lugar. Y si se llega de otra forma de la que se está proponiendo la ley de presupuesto, bienvenido sea.
Ministro, se viene el Prado. Hay cierta preocupación con el tema pandemia. También sabemos, nos lo han dicho algunos representantes de la industria y la producción, que va a haber algunos planteos en los discursos de las gremiales allí en el Prado, en ese evento que vuelve a tener una importancia relevante, que es el discurso en el Prado. ¿Con qué papelito va usted?
No, para serte honesto, lo estamos armando entre todos, porque lo más que nada quiero que sea participativo y que refleje la visión que se tiene desde el equipo del Ministerio de Ganadería. Probablemente el próximo fin de semana les demos, una vez que hablemos con todos los directores y presidentes de las instituciones agropecuarias, lo redondeemos y bueno, trabajaremos fuertemente en él. Es una gran oportunidad, como tú bien dices, para hablarle no solo a la gente de campo, sino al país. Así que esperamos estar a la altura de... Pero lo que dijiste al principio me parece que es lo más importante, que es otro gran desafío que el Uruguay tiene, que los ciudadanos del Uruguay nos toca enfrentar en esta larga lucha contra el coronavirus. Va a ser la única exposición de las tradicionales de América del Sur que se va a realizar. Todas las otras han sido suspendidas. Y en esto aplaudo y felicito y acompaño a la gente de la Asociación Rural, que apostó a encararlo a pesar de que hasta económicamente sabe que le va a pérdida. Pero puso por delante lo que significa para el trabajo de la cabaña nacional y el trabajo de todos los que en esta instancia expresan una labor de todo el año. Lo puso por delante con el objetivo de que la actividad económica del sector no pare, siga andando. Y bueno, es la responsabilidad de todos, como ha sido hasta ahora, de todos los uruguayos y de todos los que vamos a estar involucrados, de tratar de que el coronavirus no entre, no nos arruine la fiesta y podamos seguir diciendo que todas nuestras cadenas agroalimentarias todavía están libres del virus. Una gran, gran responsabilidad que juntos vamos a encarar con mucho orgullo y desafío, acompañando a la Asociación Rural.
Pero podríamos decir entonces, porque es una pregunta que me traslada también el ingeniero Matacarán de Mundo Agrario, de acá de la radio, que es un discurso de equipo el que tú vas a dar, un discurso ministerial, es un discurso filosófico, económico, de sectores. ¿Por dónde ves que va a estar el foco?
Va a ir justamente así. Va a haber temas de principios, lineamientos generales, que arrastramos en lo personal y del grupo de trabajo de agro de ciudadanos, y, y un fuerte componente de la visión del equipo del ministerio. Y lo voy a los quiero nombrar si me dejan.
Sí, claro, usted ministro, que, usted puede hacer.
De mucho valor.
Nombre nomás.
Porque a mí digo, la verdad que me han cuando les ofrecí los desafíos de encarar y que personas como ellos me hayan aceptado este desafío, la verdad que me ha llenado de orgullo, de motivación, de responsabilidad y me gustaría mucho nombrarlo, para que la gente sepa quiénes están dispuestos a dejarlo, a veces las buenas posiciones que tienen para dedicarse a lo de todos.
Ministro, usted ha participado en alguno de los eventos de Un Solo Uruguay, incluso cuando estaba en las gremiales han tenido posiciones en común con Un Solo Uruguay, pero el movimiento está criticando la suba de impuestos, sube el gasoil, la contribución, 1% municipal, patrimonio, primaria, baja el ganado, sube la UTE, Antel, OCE, en serio ponen en una comunicación y bueno, están muy preocupados por todo este tema por anuncios que supuestamente no están siendo contemplados en este actual gobierno. ¿Qué posición tiene? ¿Ha hablado con ellos?
Sí, me mantengo, no he hablado capaz que oficialmente desde que, creo que tuvimos un par de instancias desde que asumimos, pero nos mantenemos en comunicación. Yo lo acompañé en su principio, en aquel 23 histórico, 23 de enero del 2018, porque acompañaba todo lo que se planteaba en aquel momento. Hoy mantengo, los escucho, me parece que es un grupo importante de uruguayos que se manifiestan y como tales hay que escucharlos, pero entiendo que han habido cambios desde aquel 2018 a lo que es hoy el movimiento, han habido cambios, sin ánimo de criticarlos, simplemente diciendo que han tenido algunas diferencias y bueno, lo respeto y lo vamos a seguir escuchando como a cualquier otro grupo de productores, ¿no? Que lo manifiestan y están preocupados por lo de todos. Yo creo que son cosas que hay que tenerlas en cuenta.
Pero se puede hacer algo, por ejemplo, ellos hablan del descuento del 18% de la contribución rural, que se han quedado sin eso, como venía sucediendo en los últimos años, que no pueden descontar el IVA del gasoil también, como venía pasando. ¿Se puede hacer algo?
Y todo, por eso hay que escuchar y hacer todo. A ver, lo que ellos hablan del 18%, este gobierno lo extendió, venía del gobierno anterior, lo extendió por un periodo determinado y bueno, eso va a llegar a su fin, que se tratará. Y el tema del descuento del IVA, sobre todo de los pequeños productores que tributan por IMEBA, también se alargó, este gobierno lo alargó y bueno, después se irá viendo esas medidas y otras que puedan surgir. Por eso digo, son cosas que este gobierno ha tenido en cuenta, lo que pasa es que ha sido por un periodo determinado. Y si se puede, se analizará, todos los temas se analizarán. Lo importante para este gobierno es que la actividad no pare, que haya trabajo para todos los uruguayos, y más ahora que nunca, que todas las herramientas en cuanto a seguros de paro y licencias adicionales, especiales, bueno, quizás se van agotando en sus posibilidades, ¿no? Y tenemos que ir a la realidad, a tratar de que haya ingresos reales para las familias, de los uruguayos.
Hace unos días,
todo lo que se refiere a la actividad son muy importantes.
Hace unos días entrevistamos aquí en Universal al presidente de las cámaras empresariales, Gerardo García Pintos, también productor rural, y él nos estaba señalando algunas situaciones que involucran a la actividad agropecuaria y una vez más puso el tema, igual que Un Solo Uruguay, el atraso cambiario. ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Qué opina usted?
Y es un tema de constante discusión, a la cual siempre estamos discutiéndolo, ¿no? Obviamente eso es resorte del Banco Central y Ministerio de Economía y bueno, nosotros llevaremos siempre nuestro punto de vista.
¿Y cuál es su punto de vista?
Y es que queremos un dólar que sea competitivo, que no nos sea una barrera para competir con nuestros similares, con nuestros competidores en el mundo.
O sea, coincide.
Y eso, bueno, los que saben sabrán cuál es.
Pero no ese que tenemos hoy.
Y bueno, yo confío en quienes dirigen la política económica y el Banco Central son los que saben y lo evalúan bien. Nuestra preocupación, y cuando veamos algún aspecto referente, siempre se los hemos llegado.
Ministro, tiene un correligionario en el Ministerio de Ambiente que tiene que salir a pegar fuerte, tiene que darle un poco de sentido al tema del ambiente o el medio ambiente. Tenemos problemas con los agrotóxicos, con el agua, con los transgénicos. ¿Cómo se va a parar usted frente a esto? A esta mirada ambiental.
No, muy cerquita de él, aplaudo que Adrián haya agarrado este enorme desafío. Y a mí me gusta llamarlo, en realidad es Ministerio de Ambiente, no hay un tema de medio, es todo el ambiente, y es un tema que trasciende al propio ministerio y abarca a toda la sociedad, a todo, de la familia urbana, la familia rural, a los productores, la industria. Es un gran tema que entre todos tenemos que solucionar o tener en cuenta, ¿no? Incluso nosotros lo visualizamos como la próxima identidad de, sobre todo los productos que son banderas para el país, como la carne, ¿no? Sí. De poner arriba de la mesa que el Uruguay es uno de los países que considera mucho al ambiente en su sistema de producción, entre otras cosas, es de los pocos que no tiene que cortar árboles para hacer su ganadería. Es de los que mantiene a nivel pastoril a cielo abierto, sobre campo natural en un 60%, manteniendo la biodiversidad de nuestras pasturas, cosas que muchísimos países hoy no lo pueden afirmar, y esas son características que debemos evaluar. Y asimismo los desafíos que hoy se presentan como críticas a la producción de carne en lo que se refiere a la emisión de gases de efecto invernadero. Y son cosas que con Andrés vamos a tener que trabajar muy espalda con espalda, porque acá lo importante es reducir el balance. Acá lo importante no son tanto las emisiones, sino realmente cuánto la actividad contribuye o capta carbono al aire y por lo tanto al calentamiento global. Y ese es el desafío que vamos a encarar juntos, con enorme responsabilidad, y la verdad, tenemos mucha, mucha esperanza de poder hacer buenas cosas juntos y darle realmente el lugar que este tratamiento tiene, tratando de esquivar y obviar aquellos fundamentalismos que nos trancan más que nos contribuyen al desarrollo del Uruguay.
El tema transgénico, ministro, ¿se le va a encarar el diente?
Ya le encaramos, bueno, ya es le encaramos desde el vamos. Existe en Uruguay un sistema que se llama Sistema Nacional de Bioseguridad, que trata este tema y otros, ¿no? Porque no es el único tema que trata, y estaba inoperante, totalmente inoperante en los últimos años. Creo que el año pasado no se convocó nunca. Es un gabinete que incluye a 6 ministros. Y que trata informes que lo desarrollan comisiones técnicas del más alto nivel, de los técnicos que el Uruguay tiene para elaborar ese tipo de técnicas como otras, ¿no? Lo que pasa es que es la que más trasciende, la que más alcance mediático tiene es ese, pero hay otras tecnologías de biotecnologías en su mayoría que son de extrema importancia para el desarrollo y la innovación que el Uruguay precisa. Por eso fue que una de las cosas que desde el vamos nos propusimos es poner en funcionamiento de vuelta a este Sistema Nacional de Bioseguridad. Ya tuvimos muchas reuniones de trabajo, y bueno, ese tema ya está en la mesa y hay resultados, y vamos a seguir avanzando en eso. Es un área muy importante, entendemos, para el Uruguay.
Uriarte, este mes el Ministerio de Ambiente va a participar en una reunión con UPM. ¿Usted va a estar en esa reunión? ¿Va a pedir una paralela o se va a canalizar todo por ambiente?
Hasta ahora no me han participado, pero si me convocan, gustoso, lo haremos. Por ahora no me han participado de la misma.
Ministro, se dieron a conocer cifras del Ministerio del Interior sobre los delitos cometidos y el aumento en los casos de abigeato del año 2019. ¿Y cómo está viendo el tema de las denuncias? ¿Hay un número telefónico? ¿Qué le están diciendo los productores? ¿Se ha instalado la nueva Dirección de Seguridad Rural en los últimos tiempos? ¿Cómo ve esta evolución? Hemos hablado muchas veces con usted antes de todo este tema. Y bueno, ahora en la cancha, ¿cómo está el tema?
Bueno, como bien tú dices, el tema del abigeato es uno de los delitos que más ha crecido en los últimos tiempos. Pero gracias a Dios, a ese tema hoy le hemos podido empezar a dar respuesta. Y si bien ha sido así en los últimos tiempos, te diría que en los últimos dos meses ya hay señales que nos dicen que vamos por el camino correcto. Y bueno, eso es un arranque fuerte, pero que sobre todo los productores rurales hoy pueden percibir el cambio al respecto. Y déjame resumir algunas de las cosas que se están implementando y algunos de los resultados. En primer lugar, la ley de urgente consideración da un marco distinto al tema. En primer, por una parte, por la creación de la Dirección de Seguridad Rural, que ya está en marcha y que tiene su sede en la ciudad de Florida, a la cual se le dotaron en principio más de 55 unidades muy bien equipadas, una unidad de comunicación, numerosas motos, se están poniendo en práctica también la compra de drones, se puso en marcha un teléfono que es el 0800-4444, que agiliza y georreferencia las denuncias. Se están promoviendo comisiones de apoyos a las comisarías, gracias a las cuales ya hay más de 20 comisarías que se han reabierto en lugares donde ya no existía la presencia policial, y se va a seguir en ese sentido. Se está la Comisión Nacional de Seguridad, la que es una comisión honoraria, que tenía funcionamiento en el Ministerio del Interior, hoy está en el Ministerio de Ganadería, la coordinación. Está mi despacho, la secretaría, la coordina nuestra directora general del Ministerio de Ganadería, por entender que en el abigeato el Ministerio tiene un rol muy importante a desempeñar, y se están promoviendo en cada departamento, o fortaleciendo porque ya estaban creadas, las comisiones departamentales de seguridad. Y hemos estado y seguimos estando apoyando las mismas. En este corto periodo ya hemos estado presencialmente en la de Durazno, en la de Cerro Largo, en la de Artigas, y ahí hemos constatado que otro tipo de organización a nivel de la sociedad, sin la cual la lucha contra este mal es imposible, si la sociedad no se adueña de este desafío y nos ayuda a cambiar el rumbo de todos aquellos que optan por el delito, y mostrarles que el camino es otro, es imposible. Y en esto lo más importante es destacar que se van conformando grupos de WhatsApp entre productores y las comisarías, las jefaturas de policía. Hay uno en Durazno que tiene 400 productores que hacen las denuncias a través del mismo, que juntos han comprado un dron y hacen vigilancias, que ya tienen más de 100 cámaras instaladas y quieren instalar 200 más, que ya tienen identificados los lugares calientes en donde se dan estos temas para poder tener acciones coordinadas más eficientes. Y el resultado de este accionar es, por ejemplo, en Durazno, en los últimos dos meses, la cantidad de denuncias por el tema de abigeato ha disminuido a la mitad. Y ese es el tipo de respuestas que estamos viviendo y que nos alienta a seguir. Y por último, creo que no es menor, lo que se considera en la ley de urgente consideración respecto a las penas para aquellos que se encuentran infraganti en el delito, que realmente eran desestimulantes, no solo para los productores, sino para la policía, que hacían un gran esfuerzo para aprender a los delincuentes y después veían que quedaban en libertad o con libertad a prisión domiciliaria, nocturna, todo ese tipo de cosas que eran realmente más un estímulo que un castigo. Hoy estamos viendo cada dos, tres días o todos los días sentencias que ya hablan de cárcel y hablan de periodo de 2 años, de 1 año. En la última semana hubieron 2 o 3 casos que realmente nos reconforta y me parece que es el tipo de señales que en este sentido, en lo que se refiere a la vigilato, se estaban precisando. Nos queda aún mucho por hacer, pero es fundamental que todo esto, la sociedad se involucre para desestimular ese camino del delito que hasta ahora era un camino muy rentable y muy estimulante para mucha gente.
Ministro, ¿y cuál es la posición del Ministerio sobre flexibilización de los decretos que permiten a los productores rurales poder acceder a las tenencias de armas de fuego, ¿no? A poder utilizar esos elementos para defensa.
Total apoyo, y no solo eso, sino que hemos, con el ministro Larrañaga, hemos trabajado para facilitar todo lo que se refiere a la tenencia también de armas, porque hasta ahora los trámites eran para muchos, sobre todo los productores del interior, lo hacían prácticamente imposible, porque había que hacer una prueba de balística, que prácticamente había que venir a Montevideo para hacerla. Entonces estamos tratando de que todo ese procedimiento pueda hacerse a nivel local, las jefaturas, para evitar esos traslados que hacen a muchísima gente, hacían inviable estar en regla con la tenencia de armas.
Ministro, hubo algunas noticias inquietantes sobre irregularidades en la dirección de la granja. ¿Usted está auditando otros ámbitos del ministerio? ¿Esperan encontrar alguna cosa comparable o fue realmente el foco donde sucedieron cosas?
El ámbito de la granja ya era un tema que venía de antes y era muy esperable lo que surgió y lo que pueda seguir surgiendo. Así es el propósito de este gobierno, realizar auditorías e ir hasta el hueso, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. A nivel de la granja, porque el tema es sobre todo disponer de las posibilidades, ¿no? En la auditoría interna de la Nación está muy exigida en cuanto a trabajo, entonces en la granja pudimos recurrir a auditorías externas que nos permiten ser más automáticos, pero estamos haciendo lo mismo en muchos otros sectores que corresponden al ministerio y bueno, no las expectativas no son tan obvias como era en la granja, pero vamos a hacerlo no solo con el propósito de identificar delitos, sino también con el propósito sobre todo de mejorar muchos mecanismos que no se están haciendo de la forma correcta o la mejor forma que deberían hacerse.
Ministro, le hago una cortita antes de despedirlo. Semanas atrás se reunió Bustillo con INAPCOP. ¿Se ha avanzado en algo de la deuda de Venezuela con los productores, con el sector lácteo, o es muy pronto para dar alguna novedad?
Es pronto, el gobierno no ha tomado posición al respecto y bueno, no, quiero destacar que no solo es CONAPROLE quien mantiene una deuda, y sobre todo desde el rubro agropecuario, o mejor dicho, Venezuela mantiene una deuda desde esa misma instancia de la deuda de CONAPROLE, y bueno, yo entiendo que es un tema que tenemos que seguirlo trabajando. Tenemos que seguirlo trabajando y bueno, Dios dirá cómo nos ilumina el camino para encontrar la mejor solución.
¿Le gusta el pescado, ministro?
Bueno, prefiero la carne, ¿no? Claro. Obviamente, pero...
Lo que pasa es que usted está al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Sí, tú sabes que lo he agarrado con mucho calor el tema de la pesca.
¿Para dónde va? Gracias a Dios. Porque vio que tenemos, nos afanan todo la pesca allá mar adentro, se nos llevan todo, no hay un barquito que controle.
No, pero eso es la prefectura, el control de la prefectura. Nosotros tenemos que cuidar los pescados. Pero no, yo pescar no pesco, eso es otra cosa. Yo pesqué de chico, pescaba tararira y bagre, pero hace mucho que no, me aburre, te digo, pescar. Me gusta mucho pescar. Pero si me permite, Nano, sí, tocar un tema que es lindo compartirlo con la sociedad. Hoy, más del 50% del pescado que consume la humanidad se produce fuera de los mares y de los océanos, se produce tierra adentro, en lo que se llama la acuicultura. Y sin embargo, en el Uruguay prácticamente está no desarrollada, porque los únicos emprendimientos significativos que los hay son los referidos a la producción de caviar sobre el Río Negro, uh-huh. Es el Black River caviar y el Polanco caviar.
Polanco, mire.
El Polanco y que anda muy bien, ¿no? Y sobre todo destacar la actividad y la visión proactiva que tiene la gente de Polanco, ¿no? Que nos llevan cortito, te diría, claro. Y que nos hacen estar arriba de este tema. Pero entendemos que es un rubro que tiene un enorme potencial para desarrollarse en Uruguay, sobre todo también visualizando a los pequeños, medianos productores, pescadores artesanales, tratar de irnos orientándonos a la producción de pescado tierra adentro, porque aparte de ser una carne muy sana, es una especie que tiene un alto poder de conversión de alimento a carne, y que el Uruguay tiene todo por explorar. Ustedes habrán sentido del bagre negro, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras especies, que hay una experiencia muy importante del lenguado en Polonio, pero está la tilapia en las aguas termales del litoral norte.
Ya, ahí me perdí. La tilapia ya me desorientó. Me tiró al lobo ya.
La tilapia es una delicia, y gran parte de la acuicultura que hay en Brasil, que es un líder a nivel mundial, se basa en este pescado, que tiene un origen egipcio, pero tiene un gran poder de conversión y una carne de muy alto valor y tiene un potencial enorme. Pero está el pacú también, por ejemplo, el dorado, el surubí, lo que son las tradicionales pescados de agua dulce que son muy comunes en Corrientes, en Entre Ríos, no muy lejos de nuestro país.
Vio que sabía más de pescado de lo que yo esperaba. Me desorientó.
por eso te decía. No, realmente me apasiona y creo que tiene un enorme potencial y queremos hacer todo lo que podamos por eso. En eso estamos trabajando y tenemos como hablamos del equipo, al doctor Jaime Coronel ahí al frente de la Dinara, que está haciendo un gran trabajo y es el que nos lleva cortito en todo esto.
Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, muchas gracias por habernos atendido, por habernos dejado pasearlo por todos lados. Un gusto, y a la orden, esperemos el momento presencial para poder hacer estas entrevistas en el estudio, que son siempre un poco más tibias, por decirlo de alguna manera.
Sí, si Dios quiere, no, y como siempre les digo, el agradecido somos nosotros que nos permiten llegar a la sociedad con temas de campo, que a veces estamos demasiado lejos de los unos de los otros. Así que,
sin duda.
Muchas gracias y a la orden.
Gracias, que tenga un buen día, ministro.
Igualmente ustedes.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana, por 970 Universal.